siguiente invitado quería que su trabajo de final de carrera girase en torno a una trompeta del siglo XVIII. Bueno, como puede suponer, nuestro siguiente invitado estudiaba música, concretamente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Pero conseguir una trompeta de aquel tiempo, del siglo XVIII, no era tarea fácil, empezando porque costaba un dinero del que no disponía. Así que, dándole vueltas a la cuestión, se pensó, ¿y si la fabricó con mis propias manos? ¿Por qué no? Y a ello se puso y la fabricó. Y esa trompeta fue el principio de una historia que nos ha reunido aquí, porque fue el primero de muchos instrumentos ancestrales que Abraham Cupeiro, quédate con el nombre, Abraham Cupeiro, ha resucitado a lo largo de los años y lo han llevado de gira por todo el mundo. Abraham, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¡Qué cosa tan extraordinaria! ¿Eh? ¿Cómo era el primer instrumento?
El primer instrumento, pues, fue esa trompeta que tú me decías, que me sirvió incluso para probar mis oposiciones, una trompeta sin pistones, pero que a base de martillo, fuego y unas planchas de latón, pues conseguí hacerla, construirla y después hacerla sonar.
Alucinante. Lo cierto es que lleva más de 4 años recorriendo el mundo con un espectáculo único de nombre Pangea, que es el nombre también del disco que grabó con la Orquesta Filarmónica de Londres y que suena así. ...250 conciertos a lo largo de 4 años... que finalizan, atención, el próximo 31 de enero... en el Auditorio Nacional. Creo que para ese concierto histórico tienes muchas sorpresas guardadas para los asistentes.
Pues sí, la verdad es que serán muchas sinergias las que se unan, y instrumentos incluso nuevos que me acompañarán en este concierto tan especial en el Auditorio Nacional, y va a ser una maravilla poder desembarcar allí con estos sonidos ancestrales en un templo de la música como es el auditorio, para hacer y evocar sonidos ancestrales.
Esa pasión por la historia y por los instrumentos musicales antiguos, ¿comenzó en este trabajo de final de carrera o tú desde niño habías tenido esta fijación?
Tuve la suerte de, a través de mi padre, que me ponía muchos estilos de música, abrir mi mente hacia diferentes culturas. La historia siempre estuvo presente en mi cabeza, y al final poder construir estas pequeñas máquinas del tiempo ha sido algo que ha llenado dos pasiones, la música y poder viajar al pasado con ellos, ¿no?
Bueno, vamos a intentar nosotros viajar al pasado y a distintos lugares del mundo. Vamos a ir con Abraham. Tal vez quienes hayan acudido a alguno de sus conciertos o hayan visto vídeos de su perfil en redes sociales conozcan que el buco insignia es el Carnix, que tenemos aquí al lado en el estudio de la cadena COPE. Yo lo describiría como una escultura instrumento, porque es dorado, tiene forma de gigantesco pez, es una trompeta celta de casi 3 metros que has construido con tus propias manos.
Sí, lo he construido con mis propias manos a partir de una moneda romana, un trabajo de investigación, pero de mucha fantasía, y que después, cuando se encontró el único entero del mundo, al comprobarlo, las medidas eran casi las mismas. Un instrumento para hacer la guerra, pero que traemos para evocar otros sonidos como el mar, las ballenas, en
fin. Vamos a ver cómo suena el Carnix. Qué cosa más misteriosa, ¿eh?
Muy telúrico, ¿no?
Absolutamente. ¿Cuál es la historia de este instrumento, del Carnix?
Este instrumento era un instrumento que tocaba el pueblo celta, y tenemos noticias de él por los romanos y los griegos, que los tuvieron que sufrir en la batalla, porque era un instrumento de guerra, un instrumento también ritual, y esa es la historia, ¿no?, a grosso modo, de este instrumento.
¿Pero cómo que era de guerra? Porque yo lo veo y no entiendo cómo puede servir para dar la guerra.
Era un instrumento que al tocarlo el intérprete queda a gran altura, y era una suerte de WhatsApp de la época, de walkie-talkie, porque movía las tropas con sus llamadas. Entonces, claro, era muy difícil. Julio César dice que es muy difícil guerrear contra los galos porque claro, se organiza muy bien con este walkie-talkie de hace 2000 años.
Sí, verdaderamente. Claro, realmente escuchar sonidos tan ancestrales te acerca a personas que han vivido mucho antes que nosotros. En este camino, Abraham ha sido ayudado por su mujer María Ruiz, que, entre otras cosas, ha fabricado para él el cornu de Pompei, el cuerno de Pompeya. Está basado en los cuernos musicales que se encontraron bajo las cenizas de Pompeya.
Es una réplica exacta, fidedigna al milímetro, que hemos copiado del Museo Napolitano, donde se encuentran ahora esas piezas, y que podemos escuchar cómo era la música de Roma hace unos 2000 años, porque el instrumento no tiene ningún tipo de mecanismo y todo lo que puedes hacer lo podría hacer un ser humano hace 2000 años.
Bueno, es fascinante. Ha llegado Abraham con un montón de pertrechos que tenemos sobre la mesa, así que vais a tener que bajaros el vídeo en cope.es de su incorporación al programa. A mí me parecen todos bastones o flautas, pero él me promete un viaje por los distintos continentes con ellos.
Pues sí, mira, si quieres podemos viajar ahora al fondo de los océanos.
Vamos primero al fondo de los océanos. Más delicada. Está tocando Abraham una caracola, como lo estáis oyendo. Yo no podría imaginar que una caracola pudiese sonar así. ¿Ha salido del mar?
Efectivamente. Los seres humanos tocan desde hace 20.000 años, estos instrumentos, las caracolas. Es un instrumento muy fácil de hacer, pero que tiene un sonido muy, muy evocador. Si te parece, ahora vamos a meternos en ese inmenso mar de arena que es un desierto, con esta flauta que se llama ney.
Ney. Más bonita, y a la vista es tan solo una cánula larga, bastante larga, como de más de medio metro, negra, pero efectivamente te hace sentir en el Sahara.
Sí,
se toca allí.
Se toca también allí, recibe el nombre de caguala, y como viste, tengo que meterla en un diente para producir ese sonido a aire arenoso, porque es una técnica bastante complicada, es de los instrumentos que más me ha costado aprender, pero bueno, ahí lo tienes.
¡Qué bonito! ¿Y este último, que es una especie de caña con ristras de colores?
Mira, Cristina, esto es un junco que crece en la desembocadura del río Níger. Te voy a pedir que lo cojas en tu mano. Y nos digas...
Extraordinariamente ligero.
Exactamente.
Es como esas maderas de balsa que cogemos a veces. Bueno, realmente no pesa nada.
Bueno, esto lo toca el pueblo Fulani, el pueblo nómada más grande del mundo. Una flauta por la que se toca, pero también por la que se canta.
¡Oh! Bueno, pues vamos a escucharlo. Es un poco también la técnica de la armónica, ¿no? La armónica también hace así unos juegos que tienen que ver con los resoplidos.
Efectivamente, pero mira, te voy a enseñar una armónica que la teníamos en un audio, pero vamos a hacerlo en directo. Que es, esto lo ves aquí, te parecerá que no se parece nada a un acordeón.
Pues pero... no, me parece una pipa de agua.
Muy bien, con una calabaza. Bueno, las lengüetas que lleva lo inventaron los chinos hace 2.500 años. Lengüetas libres, que son las lengüetas que la armónica y el acordeón utilizarán en el siglo XIX. Este instrumento se llama ulusi.
alucinante. Porque parece un armonio, parece una gaita, y si lo veis en directo no tiene nada que ver. Es una pequeña calabaza pinchada en tres palos. Una cosa que tenéis que mirar en el vídeo, insisto. Bueno, lo cierto es que el trabajo de Abraham nos va llevando por los espacios más exóticos que pudiéramos imaginar, y quien ha seguido de cerca el itinerario ha ido conociendo el sonido de culturas lejanas como, por ejemplo, la Armenia. Vamos a escuchar un duduk. Y de Armenia nos vamos a China. Esta vez el sonido es el del ulusi. Y realmente fascinante es el que procede de la llamada flauta pluma. Preciosísimo. ¿Dónde sonaba esta música, Abraham?
Bueno, esta música está inspirada en la diosa Cocopelli, la diosa de los indios Hopi, que era la diosa de la fertilidad, la diosa que derrite las nieves a la llegada de la primavera en las llanuras de Norteamérica, y salía siempre con una saca cargada de semillas, era la diosa de la fertilidad, y una flauta, convirtiéndola así en una suerte de flautista de Hamelín de la Edad de Piedra.
Fíjate.
Y esto es una pluma, lo que está sonando es una pluma.
Suena mucho a los pájaros de la primavera. Estaba pensando también en el dios Pan, ¿no? Que también lleva su flautilla y anda por el bosque floreado. Y de Norteamérica, de estos indios Hopi de Norteamérica, nos vamos a Sudamérica con el cuisi. Claro, construir estos instrumentos, reproducirlos, exige también hacerte con materiales que no son habituales. ¿Cómo haces eso?
Bueno, pues este instrumento que está sonando, te lo muestro ahora aquí, está hecho con cardón, que es un cactus que crece allí en la Sierra de Santa Marta, carbón y cera para hacer esta cápsula, y una pequeña, aquí ponían una pequeña pluma de pato, pero bueno, yo he puesto un tubito de plástico, y con esto pues hacía música en esa cordillera.
¿Pero este lo has traído de allí o lo has imitado?
No, de allí tengo muchos ejemplares, pero después yo reconstruyo también los instrumentos, porque el reto consiste en llevar todos estos instrumentos a una orquesta sinfónica. Entonces me los coloco un poco para que estén muy bien afinados y el público, los músicos, puedan sentir que el discurso es honesto, pero al mismo tiempo robusto y convincente.
Bueno, y es que además vienen decorados de una forma muy curiosa, porque este, que es una caña base de color natural, tiene unas listas rojas y negras y una suerte de arabescos blanquinegros. ¿Esto quién lo hace?
Pues esto lo hizo una vecina mía que me ha hecho también las... Si la gente tiene el libreto, ve que es algo pintado también del disco. María Reboredo, que es una gran artista que tengo a 10 metros de la puerta de mi casa.
¡Qué barbaridad! O sea, que esto es un arte multiforme de unos y de otros. En sus viajes, claro, Abraham Cupeiro tiene que tener un equipaje que, vamos, que ni la piquer. Tiene que llevar a cuestas creaciones muy particulares, y me imagino que los controles de los aeropuertos no siempre son sencillos. Como curiosidad, cuéntanos lo que pasó en Francia.
Bueno, en Francia, tocando un instrumento del Renacimiento, el corneto, lo llevaba en mi equipaje, me para la gendarmería y me dice que no puedo pasar porque eso es un arma arrojadiza. No me creían, y hasta que al final les dije si pupo y jouer un peu, toqué un poquito. Recuerdo que toqué un paso doble con un instrumento del siglo XVI, pero ale.
Bueno, ¿imagináis la escena de Abraham Cupeiro con aquel instrumento ancestral tocando un paso doble en el aeropuerto francés? Y es que las cosas que pueden acontecer si te pones cerca de él son inauditas. Por ejemplo, sus miles de seguidores lo han visto y escuchado tocar una canción de Sinatra con una botella. Con una botella, ¿eh? Alucina. Y durante la pandemia trató de amenizar a sus seguidores, ya veis que es muy feraz su incorporación a Internet, haciendo, entre otras cosas, un tutorial para fabricar, ojo, una gaita a partir de una pajita.
Este pastor deuse conta que se a palliña era máis grande, o son era máis grave. Se a palliña era máis corto, o son era máis agudo.
Si la paja era máis grave o menos grave, era máis o menos agudo el instrumento.
Y así consiguió facer...
O sea que hasta en la pandemia te las pasan grande.
Bueno, he intentado ayudar a mucha gente que lo estaba pasando mal y me sentía útil. Y entonces, pues cada día preparaba un vídeo... Y la verdad es que reconforta ver que la música es algo que nos sana y que ayuda a la gente. Si quieres, mira, te voy a tocar una cosa, ahora que estamos aquí en directo. ¿Esta flauta tiene algún agujero, Cristina?
A mí, según lo veo, me parece un palo con el que me va a rear. O sea,
no,
un trozo
imposible.
De caña con una pequeñísima filigrana y un orificio en el extremo, pero en efecto no tiene agujeros.
Bueno, pues vamos a hacer... un movimiento de las danzas rumanas dificilísimas para los violines con un instrumento que no tiene agujeros.
Bueno, me he quedado perpleja. Directamente. Pero además es cierto que algo tan sencillo sustituye cosas muy complejas.
Porque cada vez tenemos menos pericia. Y antes la gente tenía mucho tiempo para encontrarse a sí mismo.
Y tenía pericia.
Mucha pericia. ¿Cómo conseguimos llegar a América en aquellos barcos tan pequeñitos? La gente tenía pericia porque no había tecnología.
Claro.
Entonces, con nada, un pastor, esto viene de Rumanía, pues haría muchas horas guardando el ganado. El tiempo entra dentro de ti y tú empiezas a encontrarte y empiezas a hacer cosas tan virtuosas como esta.
Es preciosísimo. Como veis, no solamente es música, no solo es belleza, es también toda una filosofía de vida. Abraham Cupeiro tiene seguidores por todo el mundo. Ha puesto música, entre otros eventos, a un desfile de Adolfo Domínguez y realmente es una muestra de que la belleza tiene muchas expresiones y todas se tocan. Si queréis verlo, pues lo podéis hacer en directo este martes 31 a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Madrid. Si estás en Castilla-La Mancha, si estás en Valencia, si te coges el tren desde Sevilla, todavía puedes vivir una sorprendente experiencia que tiene mucho de musical, pero también de antropológico, de sociológico, de histórico. Auditorio Nacional de Madrid a las 7:30 el martes 31, el cierre de la gira Pangea de Abraham Cupeiro. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, Cristina. Ha sido un gusto lo bien que me has tratado.
Una preciosidad, francamente.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.